centro de Mesut Özil para Chambers. Gol de Aubameyang. Gol del Arsenal de Arteta.
Pasó Guendouzi, Pepe.
Bienvenidos amigos de Arsenal en América a un nuevo episodio de nuestro podcast. Esta vez para hablar de lo que ocurrió en el partido correspondiente a la fecha número 9 de la Premier League. El Arsenal igualó 0-0 en su visita al Leeds United ahí en Elland Road. Empate sin goles en un partido en el que el Arsenal jugó mayoría del encuentro, gran parte del segundo tiempo, con un jugador menos por la expulsión de Nicolás Pepe, y que se salvó varias veces con varios tiros en los palos, travesaños y grandes atapadas de Berneno para mantener en arco cero en un partido, como decimos, que nos dejó un punto, pero que también dejó muchas preocupaciones y más de lo que venimos viendo en este equipo de Mikel Arteta, que parece estancado en algún punto y que empieza a generarnos cada vez más interrogantes. Mi nombre es Rodrigo Duben, las bienvenida a todos a este nuevo episodio, que están viendo seguramente a través de YouTube, que están escuchando en Spotify, en alguna plataforma de la que alberga nuestro podcast, o directamente en la web. Y le doy también paso al resto del equipo. Empezamos a presentar a todos. Bienvenido, Mati Terzic. ¿Cómo estás?
Rodri, ¿qué tal? ¿Cómo va? Debo, Seba, ¿cómo andan? Qué sé yo, ya ayer me pasó lo que me viene pasando últimamente, que es cuando después de un mal resultado, porque lo considero un mal resultado, por más que... Bien. Que un empate con 10 jugadores de visitante puede llegar a ser positivo de alguna manera, me desconecté completamente, no respondía a mensajes en el grupo, no miré Twitter, no, nada claro. Me interesaba, digo, estoy un poco apático últimamente, eso me está generando el equipo, no sé si a ustedes les pasará eso.
Sí, son un poquito las cosas que transmite, ¿no? No sé cómo lo tomará Seba. Seba, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola Rodri, Mati, Deo. Amigos de Arsenal en América, sí, primer empate de la temporada en Premier League, hasta ahora había sido derrotas o victorias, ni tan bueno como para rescatar algo superior, pero tampoco algo como para inflar el pecho, ¿no? O sea, me parece que el equipo por ahí tuvo algunos pasajes interesantes. Creo que lo que vamos a hablar más ahora, me parece, así es una premonición, es el tema táctico, porque Arteta cambió por primera vez después de que en la semana había dado una entrevista en la que decía que no era momento para patear el tablero, ¿no? Entonces, bueno, no. Creo que eso va a ser la carnecita del programa.
Bien, y le damos paso también a Agustín Devoti. Devo, ¿cómo estás?
¿Cómo andan, muchachos? Bueno, una semana más, la verdad, con un resultado distinto, pero creo que con sensaciones parecidas a lo que venimos experimentando semana a semana, en lo que viene siendo una temporada bastante turbulenta, la verdad que como que no termina de arrancar, sinceramente estamos esperando ver un vuelco en el equipo a nivel actitudinal y a nivel futbolístico que todavía no viene sucediendo, y bueno, me parece que hay bastante para analizar de lo que fue el empate ayer.
Bien, y nos vamos a meter obviamente directamente con eso antes de pasar a todas las comentarios que estuvieron dejando en nuestra cuenta de Twitter. Comenzamos con el análisis de este partido. Decíamos, fecha número 9 de la Premier, Arsenal visitaba Elland Road para enfrentarse al Leeds United, equipo recién ascendido, pero un equipo de un calibre mayor, ¿no? Al resto de los que vuelven a la elite, digamos, del fútbol inglés, porque es dirigido por Marcelo Bielsa, porque tiene un proyecto ya de hace varios años y es un equipo que juega realmente bien, que imprime mucha intensidad, que entiende a la perfección los planes y las intenciones y la filosofía que tiene el DT argentino, considerado lógicamente uno de los mejores entrenadores del mundo, maestro de grandes técnicos del último tiempo. Bielsa genera eso en cada equipo en el que se sienta a dar indicaciones, y me parece que en el caso del Leeds, logrando el ascenso la temporada pasada, lo ha convertido en un equipo difícil de enfrentar, ¿no? Para cualquiera, cualquier equipo, sea grande, sea chico, tiene que enfrentarse con el Leeds. Se está enfrentando a un equipo que sabe a lo que juega, y Arsenal fue a plantear ese partido con una formación nueva, lo decía Seba un poco y ahora se va a explayar, para un 4-2-3-1, ¿no? Con Willian y jugando por banda, con Willock de enlace detrás de Aubameyang de 9, algo que veníamos pidiendo durante mucho tiempo. Nicolás Pepe comenzando y jugando de extremo derecho. El pivot con Xhaka y Ceballos como solían jugar la temporada pasada, y la línea de cuatro firme, ¿no? Con Holding ganándose un lugar, me parece, ya para ser la pareja de Gabriel Magalhães. ¿Cómo viste, Seba, ese arranque de partido, digamos, esa primera propuesta de Arteta para poder enfrentar al Leeds en el Elland Road?
Sí, la verdad que lo más importante para destacar, creo, acá es el factor táctico. Obviamente no solamente pierdes partidos por eso, pero me parece que es destacable porque Arteta cambió. 4-2-3-1, con una mejor repartición, a mi parecer, de los espacios, sobre todo a Aubameyang de 9, que eso era lo que creo que Arsenal tiene que acostumbrarse a jugar con Aubameyang de 9, y a partir de ahí ordenar a los jugadores, ¿no?, en sus respectivas posiciones. William, como bien dijiste, Rodri, no diría un extremo izquierdo, porque el que ofrecía la amplitud era Kieran Tierney, no era él. Él era como más un creador, un armador por izquierda. Claro. Tenía mucha licencia para recogerse, cerrarse y ir a buscar también a segunda línea de volantes para poder tener contacto con el balón, que en realidad es lo que a él lo mantiene activo, ¿no?
De hecho, permutó con William, Seba, en algunos momentos. Con Willock, perdón, ¿no? William,
sí, claro,
y Willock.
Sí, claro. Eso es lo que quiero decir, porque Pepe sí ofrecía amplitud por derecha, claro, extremo, pero tenía mucha libertad porque Willock se encargaba de compensar los movimientos de los tres de ataque, tanto de William como de Aubameyang y Pepe. Entonces eso lo hace muy bien Willock. Lástima que, la verdad, cuando tuvo que intervenir, estuvo a destiempo, a veces algunos balones le costaba controlarlos. Obviamente jugar ahí en esa zona donde te atomiza tanto el campo Leeds United, es una zona donde hay muchas piernas, por ahí que no se le vio muy bien, ¿no? Un momento que tenía para trasladar y decidía mal. Y me parece que en ese sentido le costó el partido a Willock, que jugó como enlace, ¿no? Luego estaba Xhaka y Ceballos en primera línea de volantes, repartiéndose los roles. Y yo creo que Arsenal empieza los 10 primeros minutos muy bien. Arsenal ejerce una presión en salida, como venía haciendo costumbre, como por ejemplo podemos tomar el caso de Old Trafford, contra el Leeds United, ¿no? Que ofrecieron 4-1-4-1 clásico, ya con Calvin Phillips y Patrick Bamford en línea recta, ¿no? Los demás se movían a partir de la pelota, a partir de las zonas donde se encontraba el esférico. Y creo que en esos primeros 10 minutos Arsenal recuperó muchos balones altos, tuvo también algunos intentos importantes, pero luego el Leeds United fue equiparándolo, y creo que a partir del minuto 15-20 el partido se dio vuelta, pero ya al 25 Leeds le toma la vuelta, sí. Y ya se empezó a notar, no sé, a ver, voy a hacer acá una supuesta hipótesis, ¿no? O sea, tanto tiempo jugando con un esquema que lo puedes sostener hasta un momento, pero después el cansancio, de repente las decisiones que tomabas antes respecto a tu compañero, que ya sabías que te iba a picar al espacio, volteabas y sabías que Bellerín te iba a subir, claro, es un poco distinto, ¿no? Ahí lo leyó muy bien Leeds United, que tiene muy manejo de la pelota. Es un equipo que, la verdad, colectivamente, como tú dijiste, Rodri, está en otro nivel, o sea, está en otra faceta, tiene tiempo jugando junto y tiene una idea clara de juego y le respeta, ¿no? Entonces creo que Arsenal, en el minuto 20, preocupante porque se quedó un poco, no sé si fue cansancio o no, pero la verdad que superaba muy fácil Leeds United la primera presión, la primera línea de presión de Arsenal, y a partir de eso empezó a bañarse el partido y Arsenal se convirtió en un equipo muy largo, ¿no? Por momentos veíamos a Xhaka, a Ceballos, a 60 metros del arco rival, era un equipo que no... El medio campo estaba prácticamente para cualquiera, no veo una presión así como sí vimos con Thomas Partey y con el Neni en Old Trafford, que fue totalmente distinto. Sí, pero sí, bueno, claro, eso es lo que te quita probar cosas distintas, ¿no? O sea, cambiar de sistema en favor de repente ordenar o tener recurrir a la memoria de algunos jugadores que han jugado en diversas posiciones, como Aubameyang de 9, como Willian por izquierda, como Pepe un poco más, con más libertad para poder cerrarse y sacar ese latigazo que sabemos que es muy bueno, que lo intentó un par de veces. Pero luego, como digo, ¿no?, minuto 25 adelante, primer tiempo, Arsenal prácticamente terminó pidiendo el tiempo. Ya que lo vamos a tocar más en detalle, ya se desvirtúa todo, absolutamente todo, por el tema de la expulsión a los 5 minutos de Nicolás Pepe, ¿no?
¿Sabes qué? Me quedé pensando, Seba, en esto que dijiste de la distancia entre Xhaka y Ceballos y el resto. Sí. No es casualidad que hayan jugado. A ver, jugaron ellos porque Partey está lesionado y el Neni tiene coronavirus. Si no, no sé quiénes hubieran sido los dos titulares. Tal vez porque esto que planteaste vos, el partido que sabíamos todos que iba a proponer Leeds, tal vez le hubiera cerrado un poco más a la pareja del Neni y Partey. Pero no es que Arteta decidió por Xhaka y Ceballos porque le pareció lo mejor, digo, no tenía alternativa, no había otro volante para poner ahí, y eso me parece que nos perjudicó, no solo en ese sentido de la distancia con los delanteros, sino las pelotas largas de Leno, no salimos jugando de atrás, Y eso porque, no solo porque Leeds es una bestia presionando, sino es el mejor, es el segundo mejor en Premier presionando, sino porque Xhaka para darse vuelta durante una presión tarda 3 minutos y medio. Y si bien Ceballos lo hace un poco mejor, es muy riesgoso hacerlo contra este equipo de Marcelo Bielsa. Entonces, Arsenal perdió una de sus mejores armas, que es construir desde el fondo. Si ya de por sí no tiene demasiadas y pierde una de las principales, ¿qué pasa? El equipo no sigue sin responder. Entonces, por eso me quedaba pensando, me quedaba ayer enojado, porque digo, seguimos viendo los mismos errores, seguimos viendo las mismas no soluciones. Los jugadores que quizás pensamos que tenían que hacer la diferencia, como Pepe y Willock, no respondieron. O si querés, respondieron, pero después decepcionaron brutalmente, como Pepe o Willock, teniendo un límite que sabemos todos que lo tiene. Digo, entonces, lo mismo por William, ¿no? Digo, esta irresponsabilidad de irse de viaje en el medio de una pandemia, en el parate internacional, y resulta que terminó saliendo por una lesión muscular. En el medio de su parate internacional tuvo dos viajes de 7 horas. Vaya a saber uno qué sucedió en Dubái. Digo, entonces, habla de la irresponsabilidad también de un jugador muy experimentado. Va un poco más allá del técnico, me parece, a esta altura, ¿no? Porque si son tantos los jugadores, a ver, también hay responsabilidad de Arteta, obviamente, pero digo, si son tantos los jugadores que al mismo tiempo no están pudiendo funcionar, también tienen que hacerse cargo un poco de su parte, ¿no? Me quedé pensando en eso del mediocampo, y a partir de ese mediocampo que no le sirvió a Arsenal para jugar. Entonces, el partido a partir de los 25-30 ya fue todo de Leeds, y ni hablar después en ese segundo tiempo. Digo, en general no hay mucho más para analizar. En cuanto a lo táctico, digo, me pareció interesante esto de Aubameyang de 9, de Pepe un poco más asociándose con el gabonés, y tal vez Bellerín en un buen momento de vuelta, pero qué sé yo, a veces me sigo pensando siempre los mismos errores, y me cuesta analizar un poco más allá de esas dos o tres cositas que acabo de decir.
También creo que nos preocupa bastante y con razón, o sea, se agiganta esa preocupación porque vemos que el entrenador cambió y el equipo no respondió a ese
Exacto,
tipo de cambios. Entonces es
claro.
como que, sinceramente, como que parece como el cuento de nunca acabar, en el sentido de que, bueno, vemos ahora al entrenador reaccionar después de haberle pedido tanto tiempo que lo haga y el equipo, sinceramente,
No
no
responde.
dio muchas respuestas, la verdad. Me
Exacto.
parece que hay dos cuestiones que está bueno remarcar. El primero y principal, el otro día, después del partido de Manchester City, le hicieron una entrevista a Kevin De Bruyne y dijo que él se sentía cansadísimo, que él sinceramente no puede entender y que por supuesto es una opinión que comparten sus colegas, cómo están diagramados el tema de los calendarios europeos de selecciones, teniendo en cuenta que estamos viviendo una temporada muy particular después de lo que viene siendo la pandemia, el parate, la falta de pretemporada al 100%. Entonces me parece que en ese sentido estamos viendo cómo hace estragos
Sí.
el tema de fútbol de selecciones en la gran mayoría de los equipos de elite,
Sí.
no para considerarlo como una excusa, porque sinceramente afecta a todos igual, pero sí
Y
me
pero
pareció que, por
Saka hubiera sido
ejemplo,
titular, por ejemplo.
sí, y sí me pareció, por ejemplo, que en este partido hubo muchas imprecisiones de los dos lados, los pases fallados, o sea,
Sí.
que también fue una constante de lo que termina siendo el partido. Y después me parece que está bueno esto que marca Mati sobre el equipo que no termina tratando de jugar de abajo o intentando hacer jugadas características, que es lo que dentro de todo mejor venía haciendo. El dato de que el que más veces le pasó la pelota a Aubameyang fue Leno, con 5, o sea, de todo el equipo. O sea, imagínate lo que habrá sido
Tristísimo.
la cohesión o la falta de cohesión ofensiva que tenemos, que también se termina dando esta cuestión de que los volantes no lo terminan buscando al delantero, que finalmente jugó de 9 pero muy mal abastecido, y que el arquero terminó abusando básicamente de lo que fueron los pelotazos, la verdad. O sea, seguimos viendo un equipo, la verdad, que no generó mucho, casi nada. Por lo menos lo vimos a Aubameyang rematar un poco más, dentro de todo, lo vimos a Ceballos patear de afuera, a Pepe tener algún intento con un centro que pegó en el travesaño, pero bueno, fuera de eso, son como situaciones muy aisladas. O sea, Arsenal no termina de armar ese entramado que te permita tener varias chances de gol o hilvanar varias jugadas consecutivas que te terminen acercando al arco rival, porque esta vez no sucedió. Y estaba claro que después de la expulsión, más allá de que se vio un buen compromiso colectivo, el partido era irremontable ya, la verdad, sinceramente.
Sí.
Arsenal sigue con esta cuestión de que, por supuesto, le cuesta mucho hacer goles. Me parece que ponerlo a Aubameyang de 9 y no darle la pelota es casi lo mismo que dejarlo aislado en una banda, ¿entendés? yo justamente por eso respeto la decisión del entrenador de querer cambiar, de buscar alguna alternativa, pero bueno, no terminó funcionando, la verdad, sinceramente. Y lamentablemente, y si quieren profundizamos un poco en lo que fue el partido de Pepe y la expulsión, hoy pidió disculpas por Instagram. Pero bueno, a mí lo que más me molesta del tema Pepe es que ahora con su ausencia le da más lugar a William y a Lacazette, claro, que son claro. Dos jugadores que no queremos que jueguen más o que no sí. Se lo merecen, sinceramente.
Sí.
Entonces, me parece que, sinceramente, la irresponsabilidad de Pepe es muy grande teniendo en cuenta dos cuestiones. Primero, que estás viviendo el fútbol del VAR. O sea, es el gran hermano que te está mirando de todos lados. Vos no podés cometer una irresponsabilidad como esta porque no va a pasar desapercibida, sinceramente. Y aparte, por encima, que te echen por un mínimo cabezazo, ni siquiera vos me decís, bueno, fue y le rompió la tibia, qué sé yo, o sea, o le tiró una patada fuera del lugar, pero ni siquiera eso, o sea, la verdad. Y después, lo que me parece más irresponsable de todo, que es una cuestión que solamente pasa en la Premier League, cada roja directa te saca 3 partidos,
no es uno,
son 3 partidos, y ahora por eso se va a perder los encuentros con Wolverhampton, con Burnley, y sobre todo el clásico con el Tottenham, o sea... Es un momento donde Pepe no se puede borrar, sinceramente. Y es un momento...
Perdón.
Sí, Mate.
No, iba a decir que después de una semana en la que hizo ruido para tener más minutos.
Pidió minutos,
sí. Sí, totalmente. Entonces es como... la verdad que es, sinceramente, su peor enemigo en ese sentido. Y la verdad que me preocupa muchísimo este tema de la actitud, de que se le siguen agotando las chances a Pepe. Con todo, aparte, lo que lo alabamos el programa pasado, que seguíamos confiando en él, o sea, yo sinceramente cuando vi que lo echaron, digo, uy, la cantidad de cosas que dije el lunes pasado, que se acaban de quemar los papeles de un momento para el otro, y bueno, es así, lamentablemente. Creo que sinceramente el marfileño no está encontrando su lugar, tampoco me quiero ir del lado de los que ya lo quieren vender, o sea, creo que la semana pasada también lo dejamos en claro que me parece que no es el momento, pero bueno, sinceramente es una preocupación, la verdad, porque es uno de los pocos jugadores que tiene gol y que puede aportar otra dinámica distinta en ofensiva, que es algo que el equipo necesita imperiosamente.
Sí. Duele, sí, duele la verdad que ver esta cara de Nicolás Pepe, ¿no? Como dice Debo, después de haberlo defendido en algún punto, de seguir poniendo ese voto de confianza en sus cualidades, porque sabemos que es un futbolista que las tiene, y la verdad que decepcionante que haya entrado en ese juego, ¿no? Que va más allá de lo futbolístico con Alioski. Se habían empezado a chicanear y a empujar ya en jugadas anteriores. Pepe había empezado a jugar incómodo. En un partido que quizás era a la medida de Pepe en algún punto, porque Leeds es un equipo que te propone un 1-1 en todo el campo. Y Pepe, digamos que es un especialista en jugar 1-1. Entonces, de hecho, como había dicho Seba, ¿no? En el arranque del análisis, había... Yo tenía buenas sensaciones en cuanto a Pepe en el arranque del partido.
Sí, porque había ocupado
algunos carriles centrales, estaba cerca del arco, había probado afuera, pateó al arco, tiró un centro que pone el travesaño. Dije, bueno, este puede ser el partido de Pepe, ¿eh? Este puede ser el partido donde Pepe termine de ganarse un lugar en el equipo, después de haber pedido minutos, de haber salido públicamente a decir, yo necesito jugar, soy un jugador que necesita continuidad, de haber mandado ese mensaje al entrenador. Prenderte, como digo, en esa pelea con Alioski, y como dice Debo, no es que le partió la tibia o que con el cabezazo le rompió el tabique y ve la roja, ¿me entendés? De manera justificada. Fue algo muy infantil, muy tonto. Le apoyó la cabeza, Alioski aprovechó la situación, como remarca Debo, este es el fútbol del VAR, están los futbolistas muy expuestos. De situación, y vio la tarjeta roja y lo termina dejando fuera de 3 partidos muy importantes, y la verdad que es una verdadera lástima, porque como bien marcaban ustedes, Arsenal había competido en esos primeros 25-30 minutos, no sé si estaba a la altura del Leeds, pero había cierta predisposición de igualar esa intensidad, ¿no? El equipo estaba dispuesto a jugar de igual a igual con la intensidad del Leeds, con el 1-1 en todo el campo, decir, bueno, en este 4-2-3-1, que con Aubameyang de 9, con Pepe activo, yo tenía buenas sensaciones, la verdad. Cuando lo expulsan a Pepe, había entrado Nelson minutos antes, que también es uno de los jugadores que decimos acá que puede ser revulsivo, y en ese 1-1 también era un contexto favorable para él, pero se terminaron quemando los papeles por una expresión muy infantil, inadmisible. Yo creo que esto deja a Pepe muy mal parado con el entrenador, porque Arteta es un tipo de muy pocas pulgas, lo demuestra cada vez que agarra el micrófono.
Entonces, si vos pedís minutos y después te haces expulsar, me parece que Pepe, Arteta, o sea, Arteta le hizo la cruz a Pepe directamente después de este partido, me parece que queda claro. Y el equipo después, bueno, se limitó a defenderse. No sé si Mati o Seba quieren hablar algo de Pepe, pero me parece que en esos minutos finales, con el equipo refregado, sacando todos los centros que Leeds envió al área, todas las jugadas que pegaron al palo, travesaños, tapada de Leno, la luz al final del túnel fue Bukayo Saka, ¿no? Un futbolista catalogado por Seba como el mejor producto de la cantera de Arsenal en la historia, y hay un poco de verdad eso, ¿eh? Si nos ponemos a hilar fino, capaz, bueno, encontramos uno, otro, pero a grandes rasgos y hay que apostar rápido, sí. Banco, firmo y suscribo esa apreciación de Seba.
Sí, coincido absolutamente, digo, sobre todo porque está acá, está en Arsenal desde que los 7, 8 años, además, no es que vino a los 12, 14, 16 como Fábregas, tal vez, no sé.
Claro, ¿no?
Pero volviendo al tema Pepe, yo creo que coincido con Debo en que todavía tiene margen, por lo menos hasta el final de temporada, de mínima hasta el final de temporada, digo, no pienso de una forma lógica que sea vendible en la ventana de enero, pero sí me parece que este tiene que ser un antes y un después, para bien o para mal, digo, porque no, ya está, ya tuvo todas las oportunidades que pedía, ya en distintas circunstancias, con distintos entrenadores, en distintas formaciones, en distintas competiciones, digo, en un montón de circunstancias variadas, Pepe tuvo esa oportunidad que estaba necesitando. Y así como es verdad, sí necesitan adaptarse los jugadores, a veces les cuesta mudarse de país. Y Gabriel, ¿qué me dicen de Gabriel? Digo, ¿no? Digo, mucho más joven que él, mucha menos experiencia que Pepe.
Viene de la misma liga.
De la misma liga y de un país más lejano.
En una posición en la que
muy
los errores
difícil.
O sea, se multiplican, ¿no?
Exacto, digo, entonces, yo coincido con Debo que falta para hacerle la cruz a Pepe. Pero si después de esto no responde, me parece que tampoco Arsenal tiene demasiadas alternativas que empezar a pensar en qué hacer con Pepe una vez finalizada esta temporada. Digo, yo tampoco le estoy haciendo la cruz. Me parece que tiene mucho talento, eso está clarísimo. Ayer me parece que había sido uno de los puntos medianos, si querés, porque no hubo puntos altos en ese primer tiempo. No había estado mal, pero le falta algo. Y ese algo tiene que aparecer, porque si no, ese algo que tiene Bukayo Saka, básicamente, para hacer el traspaso al otro tema del que queríamos hablar. Porque el chico entró y nos mostró exactamente lo que necesitábamos, de vuelta. ¿Y quién te dice que si Southgate no lo hubiera puesto 750 minutos en tres partidos intrascendentes por las Nations League, tal vez el domingo hubiera sido titular en vez de Willian? Porque Willian tampoco estaba entero físicamente, como nos dimos cuenta, digo. Entonces, por ese lado, como decía Debo al principio, el calendario brutal le está costando a Arsenal. No solo por los que se contagiaron de COVID, como el Lenny y Kolasinac, sino por los que están sufriendo físicamente, como Saka, como, no sé, quizás Bellerín ahora vuelva a sufrir, ya que retornó a la selección española, etc. Y Partey también, físicamente ya lo está sufriendo. Entonces, sigue habiendo asteriscos al costado de cada uno de los partidos con posibles explicaciones sobre lo que pasó. Pero si nos vamos a quedar con algo bueno, me quedo con lo de Bukayo Saka, que en 15 minutos, hasta que le pegaron una patada y volvió a salir por una lesión, que esperemos sea muy grave, porque aparentemente fue un golpe y no muscular, así que eso puede llegar a ser más o menos aceptable, pero bueno, veremos. Pero de vuelta, Saka, mostrando lo que es conducir con el balón, romper líneas, destruir ese mano a mano que plantea Bielsa en todo el campo, lo mejor del equipo de vuelta, sí.
Sí, yo solamente para puntualizar lo de Pepe, creo que ya sí, ahora sí queda menos margen para poder defenderlo. Sabemos todos lo que puede hacer en la cancha, lo que ha hecho ya, pero también me parece que quizás está mal rodeado, mal asesorado, mentalmente de repente no está en el lugar indicado, la presión de repente lo ha terminado por comer, y me parece que ahora sí ha puesto un pie en terreno arenoso, en donde ya no estamos tan... no tenemos tanta certeza de que va a poder hacer su carrera en Arsenal, ¿no?
Claro.
Y ha quedado muy, muy, muy relegado. O sea, la verdad que sí, él lo ha reconocido. Y bueno, Arteta, después de la conferencia de prensa, la cara era increíble, ¿no? O sea, prácticamente era la culpa de Pepe, pero no lo dijo en público, obviamente. Yo estaba pensando más en Arteta. O sea, a ver, porque claro, la última vez que jugamos fue contra el Aston Villa, un 3-0 en contra. Arteta dijo después en conferencia de prensa que había sido algo inaceptable, porque así lo dijo, tan tajante fue. Perder de esa manera y con la actitud, ¿no? Entonces, claro, ha tenido dos semanas con la mitad de sus jugadores, porque los demás han ido a con sus selecciones, a disputar temas de selección. Sí. pensando, ¿no? O sea, cómo darle la vuelta al equipo, cómo de repente poder remontar en ese sentido. Y la verdad, lo que hizo ayer, dejando de lado la línea de 3, la línea de 5, lo que quieran, poniendo un 4-2-3-1, Arsenal prácticamente renunció a jugar por abajo. O sea, y el dato contundente es el que leí hace un rato, era que solamente una vez en todo el partido, Rob Holding le pasó la pelota a Gabriel. Gabriel no se la pasó ninguna vez.
¿Qué?
Increíble, o sea, una locura, ¿no? Yo también no lo podía creer, tuve que ver el partido.
Es revelador el dato.
Es tremendo ese dato.
Sí, brutal, y tampoco que Gabriel jugó 25 pases profundos, bueno, para romper la pase de Bill Ruiz, o sea.
Claro.
Exactamente, entonces a lo que quiero ir es, o sea, Arteta tuvo 2 semanas para pensar, ¿no? ¿Cómo puedo darle la vuelta al equipo? De repente, todavía quedan automatismos, el equipo no es global. Desde el punto de vista mental, voy a apelar a la memoria de unos jugadores que han jugado en diferentes posiciones y voy a poner 4-2-3-1. O sea, me parece que el día de ayer ha sido el día de Arteta más futbolista que entrenador. O sea, ha tenido ese instinto para poder confiar en sus jugadores o de repente arroparlos y decirles, chicos, vamos a hacer esto, vamos a jugar, tratar de jugar de esa manera, ser ordenados atrás y vamos a tratar de jugar mucho más arriba ya sin el freno de mano y todo, ¿no? El primer tiempo, mal que bien, Arsenal estaba en el partido. ¿Por qué? Porque Leeds es un equipo que te juega al golpe a golpe. O sea, Leeds te puede hacer una buena jugada, te puede dar una posición larga, patear el arco, pero en la siguiente jugada también puedes llegar a este profundo. Porque así es Leeds, te deja esas puertas abiertas. Entonces, de repente no fue el partido ideal para poder cambiar, pero Arteta lo hizo. O sea, la intención de Arteta también me vale muchísimo, porque él, como digo, ¿no? O sea, tanto tiempo de freno de mano, tanto tiempo el guardiolismo de querer controlar absolutamente todo en cada parcela del campo, eso lo dejó ayer, pero por completo. Nunca se creó desde atrás y el equipo estaba mucho más predispuesto a presionar y poder plantarse en campo rival, ¿no? 10 minutos nos valió eso al inicio. Luego el trámite fue emparejándose para Leeds y bueno, Luis después sacó ventaja, pero me parece que, claro, pongámonos un poco en la posición de Arteta, ¿no? O sea, hace lo que no había hecho, cede ante la presión mediática, si se quiere, de los hinchas, de poder tener a Aubameyang de 9, a un enlace, 2 extremos, y aún así sabe que el equipo no dio todo, y de repente no dio todo porque se fue expulsado Nicolás Pepe, ¿no?
Creo que por eso le dolió tanto la expulsión, ¿no?
Absolutamente, y como...
Porque me parece que confió en ese plan que vos decís.
Por supuesto.
Y Pepe era fundamental para ese tipo de estrategia, ¿no? Para decir, bueno, tenemos libertad arriba, vos sos uno de los futbolistas que mejor se aplica para este plan. Yo creo que por eso está la decepción de Arteta, decir, una vez que yo apuesto por la libertad en ofensiva, que te doy la posibilidad de que seas titular en un partido uno contra uno en todo el campo, de que puedas desnivelar, generar peligro, te vas expulsado como un ingenuo, como un tonto, un infantil. Me parece que por eso le dolió tanto. Y por eso insisto en que para mí Arteta le hizo la cruz a Pepe ayer, ¿eh? Se la hizo.
Puede ser. Y para cerrar lo que quería decir, me parece muy acertado lo que has dicho, Rodri. También confío en dos jugadores que venían haciéndola muy bien en Europa League, ¿no? En Willock, y en el segundo tiempo entró, solamente salió del vestuario, entró Reece Nelson por William. Entonces, claro, Arteta... O sea, es como si Arteta nos hubiera leído el Twitter, ¿no? O sea, en las 2 últimas semanas, ¿no? De todo lo que la gente quería, y lo hizo. O sea, lo hizo y renunció prácticamente. Y aún así el equipo tuvo cosas rescatables, pocas, pero tuvo también ese infortunio de saber que Nicolás Pepe se fue expulsado de manera muy, muy tonta. Yo lo decía ayer en el vivo con Torto, llegamos a la conclusión de que Nicolás Pepe es la personificación del Arsenal, ¿no? O sea, ahora mismo Arsenal es Nicolás Pepe. O sea, tú le das una chance al tipo, cree que merece la chance, va... Está jugando medianamente bien, porque bien lo dijo Mati, que uno de los puntos medianos del equipo. Y el segundo tiempo, cuando Arsenal había de repente sacado un segundo aire, se ha expulsado de una manera, pero que te saca todos los fantasmas del Emirates y de todo, que dices, bueno, hasta acá llegamos, o sea, no hay con qué darle. Entonces, yo me pongo en la posición de Arteta, y bien lo marca Debo, porque ahora se pierden los próximos 3 partidos, Pepe. Y probablemente Arteta vaya a tener que regresar lo mismo. O sea... Y el experimento de repente ha durado un partido. Entonces va a ser muy importante ver cómo primero alinea el equipo el jueves y luego cómo hacemos para visitar o jugar en casa con el Wolverhampton.
A mí, y para cerrar el tema, Pepe, creo que lo que más me preocupa del jugador es el lenguaje corporal que a veces demuestra, la verdad, dentro de la cancha. Como que no se termina de sentir cómodo, o sea, como que le ves la cara y no está disfrutando. O sea, no parece que está... Que está donde quiere estar, donde puede estar, cómo puede marcar la diferencia, que eso me parece lo más importante. Creo que ya lo habíamos charlado también este tema. Pepe no es un jugador que desborde de carisma, sinceramente.
No, claro.
Un jugador, o sea, que sea avasallante en ese sentido, pero bueno, me parece que lamentablemente esta cuestión tanto actitudinal como de personalidad, cuando estás en la mala, se exacerba. Entonces, lamentablemente, es lo que estamos viendo. Un jugador, sinceramente, que no puede encontrar su lugar, su espacio. También teniendo en cuenta que esta vez fue la segunda vez en toda la Premier que fue titular. Entonces, lamentablemente, es como decimos acá, te están dando la chance, sinceramente, después de haberlo pedido, de estar presente en el once titular y te haces expulsar, sabiendo que te vas a perder 3 partidos por esa roja, la verdad... Es un paso adelante y 3 pasos para atrás, sinceramente. Creo que va a ser difícil.
Sí, sí. No, y aparte también debo, hablando de lenguaje corporal y de actitudes, ¿no? Uno ve a Pepe también. Cuando ve la tarjeta roja, una cara de incredulidad tremenda, se va caminando, digamos, como quien sale a pasear un domingo al parque, sin ningún gesto de o sea... No pedimos tribuneo, no pedimos que nos dé lo que el hincha necesita, pero por lo menos un poquito de que demuestre un poquito de preocupación por lo
de
que
sangre.
Pasó, ¿no? Un poquito de vergüenza deportiva de decir, estoy dejando a mi equipo con uno menos en un partido importante para mí, importante para el equipo. Uno espera eso, ¿no? No pretendemos tampoco que Nicolás Pepe sea Kieran Tierney, ¿no? Que lo vaya a buscar a Lioski después del partido, que con esa vehemencia y Tierney, que es el jugador que nos gusta, porque sabemos que esas actitudes son las que finalmente después se traducen en el campo de juego, ¿no? Uno juega como vive, si uno es pasional, si un futbolista, por ejemplo, como Tierney, ¿no? Como digo, después del pitazo final, lo fue a buscar a Lioski, seguramente le fue a decir, vos lo hiciste pulsar a Pepe, ¿entendés? Y te aprovechaste una situación y nos dejaste con uno menos.
Son las dos caras de la moneda.
Dos caras de la moneda. No pedimos, o sea, ningún extremo está bien, o sea, cada uno puede estar en el extremo, ningún extremo es bueno, pero pedimos un poquito, como digo, de vergüenza deportiva de Pepe, ¿no? Y de decir, bueno, la verdad que me mandé una, ¿me entendés? Me equivoqué fuerte, me equivoqué feo. Y el mensaje en Instagram no es lo mismo. O sea, pedir disculpas en redes sociales pide todo el mundo. Sí. Pero después la actitud dentro de la cancha es la que define al futbolista, ¿no?
Hasta capaz se lo dijeron, le dijeron, che, haz esta publicación
para que quedar... Tal vez ni fue él.
Totalmente, totalmente. Entonces, sabemos el tenor que tiene esa disculpa, ¿no? Pero lo que uno después se queda, con la imagen que uno se queda, es con la del futbolista dentro del campo, con esas actitudes, como decimos, ¿no? Un jugador que se va expulsado y que ni siquiera muestra ni un poquito de vergüenza deportiva, y un compañero que después se preocupa por el equipo y va y le dice a un rival. O sea, no es que Tierney lo fue a pelear a Lioski, ¿no? No le fue a pelear.
Yo creo que se enojó porque lo vio a Xhaka abrazándose y hablando con Lioski, porque creo que Lioski es macedonio y Xhaka tiene raíces albanesas, debe venir por ahí. Pero bueno, obviamente que se enojó. Dijo, ¿qué estás haciendo hablando con este? Salí de ahí.
Sí, después lo terminaron sacando a Tierney, no quedó nada, terminó el partido y demás, pero bueno, lo que uno espera es que el equipo muestre un poquito de actitud, sobre todo teniendo en cuenta que Arsenal ganó un solo partido de los últimos 5, está bien, fue una victoria en Old Trafford, que nadie le va a quitar mérito a eso, y la verdad que en ese momento destacamos que el equipo había hecho un gran trabajo, pero en el global ya venimos insistiendo con que Arsenal tiene problemas, el equipo no logra encontrar las soluciones. Ayer que era un partido para donde bien marcaba Seba, Arteta quemó un poco los papeles y dijo, bueno, vamos a ver qué sucede con esto. El equipo lo decepcionó también. Entonces ahí es donde empieza la preocupación, ¿no? Porque si el entrenador, primero son los errores del entrenador, después cuando el entrenador finalmente acierta con un poco con la estrategia, los jugadores no responden. ¿Y a dónde están entonces las soluciones? Vamos de problema en problema.
Sí, Rodri, sí. Solamente una para cortar, una nada más. Si el penal que no se cobró ayer
también
existía en cierto estadio de Manchester, te aseguro que era penal. Te aseguro.
Sin revisarlo, no hacía falta ni revisarlo.
Probablemente sí.
Era gol de Bruno Fernández, porque si lo fallaba también le iban a patear de vuelta.
Pero bueno. capaz lo ganábamos, pero la estadística de seguir sin hacer goles de jugada iba a estar.
Iba a estar, claro. Bueno, pero por eso mismo, yo creo que si entraba la de Saka, por ejemplo, o el penal, Arsenal sí iba a llegar a una victoria de Land Road con uno menos, íbamos a estar contentos seguramente. Pero las preocupaciones están, porque uno se da cuenta que el equipo, que a corto plazo y que en el día a día, el equipo no está bien. Hay muchísimas cosas por mejorar.
Entonces, te pegaron tres tiros en los palos, Rodri. En otro tipo de circunstancia el partido lo perdés. O sea, no, hubo mucha suerte de nuestro lado, que no es algo que suela pasar, la verdad. Entonces también hay que ponderarlo sinceramente, porque el Leeds tendría que haber, por lo que fue el sprint final del partido, el Leeds tendría que haber llegado al triunfo y nadie hubiera dicho nada.
Sin duda, sin duda.
Perdón, último si quieren antes de pasar a las
segundas.
Leno me parece que demostró superar el momento de turbulencia del principio de temporada, ya volvió a ser uno de nuestros mejores jugadores de vuelta. Digo, me parece.
Sí, no sé, es una buena noticia para él, no una buena noticia para el equipo.
Sí,
bien. Sí, ayer la verdad que respondió bastante bien, más allá de que tuvo fortuna, lo decimos, ¿no? En algunas jugadas, para los palos, los travesaños, pero cuando le tocó atajar, atajó, sacó un par de pelotas importantes. Bien, nos metemos entonces con preguntas, comentarios, sensaciones que fueron dejando nuestra gente ahí a través de Twitter. Comenzamos como siempre con el amigo Mateo Garredo Leca. Dice, 3 puntos para destacar. Si Bucaíto metía esa, bueno, sí, la de Saka fue la más clara. Y si entraba encima a 7 minutos del final, fue o sea, era una jugada.
Qué lindo pase, ¿eh? Qué gran pase.
Muy buen pase, Bellerín. Que Bellerín, sin ser una luz, sin ser un fuera de serie, está siendo uno de los mejores jugadores del equipo. Sí. Para mí es de los que mejores entiende el funcionamiento, se adapta a todas las estrategias y esquemas que propone Arteta. Bellerín cumple. No va a brillar ni va a ser la figura, pero cumple con todo lo que le pide el entrenador. Bien, dice Mateo también, dice, bueno, clean sheet, pero pegaron 4 pelotas en los palos. ¿Somos sólidos en defensa? Pregunta. Yo los banco a muerte, los escucho todas las semanas, pero no se puede seguir defendiendo a Pepe. Engreído, pecho frío, irresponsable. Véndalo por 30 millones y soy feliz. Que juegue Nelson, dice Mateo. Así, bien.
Es muy hater, este. Mateo, de Pepe.
No le cae bien.
No le tiene tanta paciencia como nosotros.
A mí lo que más me preocupa de Pepe, perdón, es que lo vendan antes de terminar de pagarlo. Que es una posibilidad. O sea, imagínate lo raro que suena que vas a vender un jugador y lo vas a seguir pagando todavía.
Como quien compra un electrodoméstico, ¿no? Y lo vende rápidamente, ¿no?
Claro, se te rompió la heladera antes de terminar de pagarla, básicamente.
Entonces,
sí.
Sobre el récord defensivo, Arsenal sigue siendo el segundo mejor récord compartido. Digo, tiene 10 goles en contra, los dos mejores son Tottenham y Wolverhampton con 9. Arsenal está con 10, que es el único que tiene 10 junto a... ¿Quién era el otro equipo? Tenía por acá West Ham. Digo, sí, la solidez defensiva sigue ahí.
Yo creo sinceramente que Bellerín, Gabriel y Tierney están perfectos y se van a seguir bancando su puesto mientras sigan jugando así. La duda con el primer central está ahí, que me parece que David Luiz te da buenas cosas. Ya sabemos que, por supuesto, puede hacer la gran David Luiz en cualquier momento, pero mientras mantenga la compostura es un jugador que creo que es mucho mejor que Holding, que me parece que cumple. Pero bueno, tampoco le podemos pedir tanto
es limitado.
Holding en ese sentido.
Pero yo creo que Arteta en algún punto ahora se decanta un poco por Holding, más allá de que David Luiz físicamente esté bien o no. Yo creo que Holding puede estar un pasito por encima en el sentido de que lo bueno que ofrece David Luiz lo tenés en Gabriel. Y Holding es quizás un poquito más fuerte en defensa, es mejor en el juego aéreo, y si bien tiene los pies redondos, por así decirlo, o le cuesta más, jugar con la pelota en los pies, le da un poquito más de solidez, de fortaleza, de agresividad a la defensa, y como te digo, el punto fuerte de David Luiz ya lo tenés en otro futbolista y también lo podés suplir con algún mediocampista. Entonces me parece, yo creo que ahí es mi lectura, creo que Holding está un pasito arriba por eso nada más.
No
por otra cuestión.
A mí me parece, Rodri, que es válido ese punto, pero aún así David Luiz termina siendo el jugador más creativo del equipo. O sea, cuando juega.
Esos pases a los cuadrantes externos, Gabriel, por ejemplo, no los hace, y esos pases de David Luiz son vitales. A veces que está mano a mano un jugador en la banda.
Y Gabriel tiene la capacidad de hacerlo, pero decide no hacerlo. Entonces, David Luiz, en ese sentido, es un futbolista que apuesta mucho más por jugar en largo.
Aparte tiene otra confianza en la Premier, con su trayectoria, tiene la espalda para tirar ese pelotazo y si le sale mal no se va a amedrentar. Gabriel capaz está un poquito más, en su primera temporada no va a querer tirar 30 pases a los cuadrantes todos los partidos, porque sabe que puede fallar la mitad y que puede quedar muy expuesto. Prefiere jugar en, capaz una pelota entre líneas y jugar un poco más seguro, creo yo, ¿no? Siendo un futbolista muy joven.
Sí, sí, está claro que igual entre que se va a ir Sócrates, Mustafi, seguramente se vaya David Luiz, Arsenal va a tener que ir a buscar un central. Sí, lamentablemente, sí. Con el tema de Saliba, creo que nos preguntaron un poquito más adelante, después si quieren ampliamos, vale. Ese puesto de primer central todavía está vacante.
Está vacante, está vacante. Bien, nos dice Ezequiel, ¿se podrá cambiar al húngaro por Pepe? Bueno, imagino que habla de Szoboszlai, ¿no? La figura del Red Bull Salzburg, ¿no? Ese chico que juega bastante bien, ¿no? Creativo, un volante bien. Juan Martín Ramírez dice, lleva tiempo armar un equipo campeón. Lo repite 3 veces, nos pide paciencia, dice, asumamos eso y construyamos en base a eso. No se puede cambiar partido tras partido y no siempre los que no jugaron son mejores.
Bueno, es que por eso vale la pena. Perdón, Rodri, sí. No, es que por eso me parece que vale la pena destacar que en defensa el equipo sigue siendo sólido y no me parece mal insistir en eso. Sí. Y esto que decía Debo, de Bellerín, Gabriel, Tierney, son los 3 de los 4, están encantados. Leno también, si querés, 4 de los 5. Y si me apurás, parte y Aubameyang también en ese eje central. El resto, si querés, es móvil. Estamos hablando de que 5 jugadores como máximo que no sabemos quiénes son. Pero hay 6 como mínimo que más o menos están ahí, con los que estamos conformes, alrededor de los que creemos que se puede construir un equipo. Coincido con lo que dice Juan Martín, hay que esperar, pero también nos enoja en estos partidos.
Sí, obvio. También está bueno lo que dijo Arteta, estaba viendo una entrevista que decía que le preguntaban por la inconsistencia de Arsenal en los últimos años, y Arteta decía, el equipo viene terminando a 20, 30, 40 puntos de la cima, que es una absoluta locura, y que es una brecha que no la vas a descontar de una temporada para la otra, sinceramente. Claro. Sería casi milagroso que puedas conseguir una cosa así. Entonces, lamentablemente tenemos que ser pacientes en un montón de cuestiones. También creo que queremos ver una mejoría en el equipo, queremos ver una mejor actitud, queremos ver un equipo justamente que demuestre algo, que quiera ganar el partido, que arriesgue un poco más, que la juegue un poco más. Arteta está entrando ahora mismo, está por llegar a su primer año como entrenador. El partido de ayer fue el partido número 43 que dirigió en su carrera. O sea, no olvidemos estas cuestiones.
Sí, 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 sí.
Arteta está aprendiendo sobre la marcha.
Sí, sí.
¿Arsenal te da espacio como para aprender sobre la marcha? Sí y no.
No,
sinceramente.
Te diga más no.
Sí, más no que sí, porque vos, es lo que hablábamos la temporada pasada, si Aston Villa, si Leicester, si Wolverhampton, si todo ese tipo de equipos que son los aspirantes a meterse en el top 6, no lo consiguen, no pasa nada, pero claro. Arsenal tiene ese peso. Arsenal viene a hacer su peor temporada en Premier en los últimos 20 años, o sea, hay que contextualizar. Parece que todos los lunes decimos lo mismo, pero lamentablemente es así. Hay que sacar paciencia de donde no la tenemos.
Sí.
O sea, hay que pedirle al hincha de Arsenal que no sea tan hincha de Arsenal, lamentablemente. Pero bien. Bueno, es difícil y no queda otra. Hay que esperar.
Sí, bien. Nos dice Álvaro Félix, hipotéticamente pensando que más allá de que llegue algún creativo en enero, ¿no notan que al equipo caído de confianza, falta de sangre, a excepción de Tierney, al vikingo dámelo siempre, dice... Pepe Alzaría expulsado, no se lo vio ni preocupado ni molesto. Bueno, era algo de lo que mencionábamos recién, nos manda Álvaro Félix también saludos desde México. Sí, es algo un poco de lo que hablamos, ¿no?
Y Torto lo suele marcar en los vivos mucho.
Y Torto también lo dijo, me parece, ayer en el vivo, sí, tal cual. Bien, los amigos de la armería, de la armería Gunner, nos dicen, un equipo que se obsesionó con no recibir goles y ser sólido atrás, terminó resignando lo poco que generaba en ataque, se dejó llevar por la fe que había generado y lo volvió predecible. Lamentablemente eso es Arsenal partido tras partido, un desgano constante. Bueno, pero nosotros lo marcamos que este partido había sido diferente. Si bien hasta acá hemos visto un poco de eso que marcaban los chicos de la armería, me parece que en este partido había otra intención, por lo menos en ofensiva, hubo cambios que no, bueno, después se terminaron dilapidando, ¿no? con la expulsión de Pepe.
Igual te digo una cosa, si no jugaba Saka, yo creo que el partido era completamente distinto. Me parece que no terminamos de ponderar realmente todo lo que le aporta el chico a este equipo. O sea, que ingresó en el segundo tiempo, jugó 15-20 minutos, tuvo mano a mano, fue el jugador más creativo del equipo otra vez, le volvieron a pegar una patada fuera de lugar y volvió a tener que salir de partido. Y mientras tanto, ¿el resto qué pasó? O sea, ¿dónde estaban los demás, los compañeros? que siempre tenemos que terminar hablando de un chico de 19 años que está quemando etapas, que es buenísimo, pero que solo no puede. O sea, y que venía de jugar 2 partidos con su selección, con todo lo que eso conlleva, con el desgaste físico. Tres, tenés razón. Entonces, la verdad, en el aspecto de la faceta creativa, seguimos dependiendo demasiado de un chico que hace un par de años estaba jugando en la sub-21. Es difícil ese punto para corregir.
Bien, sí, pero también ahí para contar una cosita, el partido de ayer, bueno, con David Luiz en la defensa, tiene su buena salida, con Tomás Partey y con Saka era otra cosa. O sea, me parece que ese equipo, al inicio, como ya para buscar un poco lo positivo, me parece que con esos 3 jugadores, Arsenal
hubiera...
te cambia el partido. Porque son posiciones claves, o sea, uno de defensa, uno en el medio y uno arriba.
Y en este caso, digamos que no estamos pidiendo a los de afuera como el que pide a Ozil, ¿no? Estamos diciendo que jueguen los futbolistas que nosotros notamos que le aportan.
Hubieran sido titulares.
Lo hubieran sido porque, claro, David Luiz se pierde porque nace su hija.
Exacto.
Bueno, Tomás Partey se pierde por lesión y Saka por fatiga. O sea, hubieran estado.
No, y aparte sabemos que son los futbolistas que le aportan herramientas al equipo, ¿no? No es que estamos pidiendo a alguien que no juega hace 6 meses.
Claro.
Bien, nos dice @angelc176. Tiene ahí como un punteo bastante largo, muchas preguntas. Voy a ir leyendo todo, después vemos ahí cómo ordenamos. Dice, ¿el cerebro de Pepe llegará cuando terminen de pagar las cuotas? Nelson pide minutos a gritos. ¿Para cuándo? Punto número 3. ¿Alguna salida prevista para el mercado de enero? Tenemos mucho muerto y sobrepoblación de centrales. 4. ¿Saliba cuándo? ¿Tocará prestarlo? Dice. Punto número 5. ¿Cuándo le renuevan el contrato por vida tierna? Y el punto número 6. ¿Algún extremo u 8 que pueda venir en enero? Bueno, muchos temas para tocar. Pues estamos más o menos, son cuestiones que también charlamos generalmente.
Nelson, yo creo que lo de Saliba, para responder así rápidamente, me parece que sí le van a buscar un préstamo en enero.
Sí.
Estoy casi convencido que lo van a buscar.
A mí me parece, perdón, que seguir insistiendo con Saliba, teniendo en cuenta la situación familiar que estuvo atravesando todo este año, me parece, o sea, está claro que no es una cuestión futbolística, o sea, o que hay algo más que una cuestión futbolística, porque la calidad la tiene y tiene la posibilidad de demostrar, y como decimos, el puesto de primer central está vacante para que alguien lo ocupe todavía. Yo creo sinceramente que si Arteta no lo puso, no es porque no quiere, es porque el chico tiene la cabeza en otro lado, o sea, por algo está jugando con el equipo reserva, no le están dando tanta responsabilidad en lo que fue su primer año, o sea, es muy difícil asumir lo que está pasando por la cabeza de un jugador sin conocer el entorno, sin estar adentro, sin ver el vestuario, claro. O sea, vos no podés asumir, ¿no?, Arteta no lo quiere a Saliba o Arteta lo está condenando a Saliba. Si ya sabemos todas las situaciones personales que tuvo que pasar el chico, que estaba en otro país, que todavía no cumplió 20 años, que jugó una temporada y media como profesional. O sea, hay un montón de situaciones que hacen a un jugador, o sea, y hacen a la persona, que sinceramente si la persona no está alineada no podés pretender que el jugador esté alineado. Entonces, parece que en ese sentido, si pedimos paciencia con un montón de cosas, hay que tener paciencia con Saliba también.
Bien. No, nos aportan los amigos Gunners chilenos, arroba chilenos Gunners, nos dicen varias sensaciones. La falta de creatividad y el gol en el equipo es preocupante. Sin Leno nos metían 3 o 4. Tenemos una sólida defensa, pero un ataque pobre. Agua no debería ser el capitán del equipo. Bueno, polémico. Saka en 25 minutos cambió totalmente nuestro juego para bien. Nos mandan saludos. El amigo Martín Duré, a ver, dice... Del 29 de noviembre al 2 de enero tenemos 11 partidos.
Uf.
¿Cómo ven al equipo y cuerpo técnico para afrontarnos? Con lesiones, formaciones, puntos en la tabla, es un mes clave para las aspiraciones. 6 partidos sin gol de jugada, dice Martín, aporta ahí el datito.
Sí, 8 horas van ya sin hacer un gol de
¿tenemos
jugada.
¿Tenemos que poner un reloj como el del Hamburgo?
Sí, exacto.
cuando estaba ahí que nos iba al descenso.
Sí. La última vez que Arsenal hizo un gol de jugada, Tomás Partey todavía era jugador del Atlético Madrid.
qué depresión. Bueno, 9 goles en...
Sí, es un... Ahora viene un trajín de partido difícil.
Sí.
Bueno, ya sabemos que diciembre es una carnicería histórica en Inglaterra.
Pero ¿cómo ven? O sea, ¿ustedes creen que Arteta le va a volver a dar libertad al equipo? Yo creo que para mí la defensa de 4 no sé si se va a mantener en algún encuentro. No sé, yo lo veo muy complicado, ¿no? Me gustaría saber qué se le pasa por la cabeza a Arteta en estos momentos. Pagaría lo que no tengo por saber, porque Porque después de toda esta desorientación, o sea, de los últimos resultados, las bajas por lesiones, lo mismo que marcaba Martín ahí en su comentario, es difícil saber cuál es el próximo movimiento de Arteta, ¿no? Es difícil descifrarlo, porque uno se pone a analizar todos esos factores y yo no encuentro conclusión. No sé para dónde apuntaría hoy siendo Arteta.
Sí, es lo que decía, ¿no? O sea, después de que ahora con lo de Pepe queda que se pierde 3 partidos, como que te cambia un poquito el tema, y por eso va a ser fundamental saber cómo alinea Arsenal el miércoles y el jueves y el domingo, ¿no? Es un partido, no sé si se habrá convencido totalmente. Yo recuerdo que en esa última media hora contra Sheffield, que siempre repito, Arteta no se convenció al final, no se convenció del todo. Este ha sido 90 minutos. Veremos si al final le ha dejado resultados positivos o no, pero como tú bien dices, Rodri, o sea, estamos conociendo a Arteta y como dice Debo, ¿no? Sobre la marcha está aprendiendo. Entonces, después de lo que hizo ayer, que yo la verdad no me lo esperaba, porque no me lo esperaba para nada, como que queda un poco la puerta abierta, ¿no? Para saber qué va a hacer Arteta de ahora en adelante, sobre todo en esas fechas que se vienen partidos, como dijeron, la verdad, cada 2 o 3 días, ¿no?
Sí, sí, y hay el factor calendario es fundamental, porque como pasó el domingo, como pasó ayer, va a pasar de ahora en más hasta tal vez el fin de la temporada, que Arteta no va a poder elegir de los que quiere, sino de los que puede. Y eso también va a ser algo que determine lo que haga Arteta en la cancha.
Sí. También hay que tener en cuenta que con la ausencia de Pepe ahora en estos partidos y que van a tener que jugar más William y Lacazette, va a ser difícil volver a armar un 4-2-3-1. Porque me parece que Pepe justamente es el especialista más por esa banda. ¿Sí? O va a ser difícil volver a ver un equipo de esta manera si juega Lacazette, porque no va a implicar que Aubameyang no va a jugar de
nueve.
Diferencia, sinceramente. Entonces, a mí también me parece que, o sea, Arteta va a tener que tomar una decisión drástica en algún punto, porque el equipo no puede seguir sin generando tampoco, pateando tampoco al arco, que tu 9 no haga goles. O sea, 9 goles en 9 partidos, el goleador de Arsenal en Premier es Lacazette, o sea, con todo lo que le venimos criticando, con 3 goles, sí. La verdad. Y eso también me parece que abrió la puerta, hoy estaba leyendo, por el contrato de Balogun, que es el chico que promete muchísimo, el estadounidense delantero, que Aubameyang siempre lo ponderó, que dice que le gusta mucho, porque tiene un problema con el contrato que termina en junio, o ahora en enero podría obviamente decidir a dónde se va, pero parece que Arteta empezó a presionar para que el chico renueve, y bueno, eso claro. Puede ser un indicio de que hay un jugador más, un 9, sobre todo un tipo que tiene el gol en su gen, que pueda ser una nueva posibilidad para el equipo para seguir buscando alternativas, teniendo en cuenta la cantidad de problemas que tiene el conjunto de mitad para adelante.
Sí, bien. Bueno, leo un poquito más de mensajes, tenemos varios. Nos dice Ander, faltan muchas ideas en el equipo, las pocas jugadas de ataque que tiene el Arsenal son en transiciones rápidas tras la pérdida del balón del contrario. Es muy raro ver que los delanteros queden mano a mano con el portero contrario. Este equipo es como una comida sin sal, dice Ander. Sí. Cabo, bueno. Dice, el ataque de Arsenal está en descubrimiento. Sacando a Saka, nadie genera ocasiones de gol. Y no hablemos de los malos jugadores. ¿Es tal el desastre del sistema ofensivo que Bellerín es un jugador importante en esa faceta? Mamita, dice el amigo.
No, bueno, tampoco. Bellerín siempre fue bueno en ese aspecto. Digo, siempre fue mejor ofensivamente que defensivamente.
No, yo creo que lo que dice él es, mirá que tenemos que destacar a Bellerín, claro. Teniendo a William, a Pepe, a Aubameyang, a Lacazette, a Ceballos, a Thomas.
No, ojo, no. Perdón, voy a insistir. Digo, los laterales en equipos como el que pretende Arteta son clave. Digo, Tierney, por algo lo ponderamos a más no poder. Saka en su momento se destacó muchísimo jugando por izquierda. Maitland-Niles se ganó su lugar en Arsenal jugando por derecha. Para Arteta son clave esos puestos.
Pero creo también, Mati, que lo de Bellerín es meritorio en algún punto, porque Bellerín no da amplitud y juega generalmente bastante por dentro, y, sí. Y es una novedad para él, digamos.
Y es consistente.
Esta temporada ningún entrenador lo había hecho con él.
Sí, sí, y es consistente en su rendimiento.
Sí.
O sea, si Saka metía la chance que tenía, había que sumarle una asistencia más a Bellerín, y era creo que la mejor asistencia de su carrera, básicamente.
Un pase riquelmiano ayer.
Sí, tremendo.
Bien.
Marc Pereira dice, un capítulo entero defendiendo y pidiendo a Pepe. ¿Podemos cerrar ese antro? Bueno, no, la reprocha del capítulo pasado, Marc. Lo que suelo decir, un jugador muy habilidoso, pero no es lo suficientemente inteligente para la Premier. Bueno.
El capítulo pasado envejeció peor que William.
Sí. Miguel Mateo Jiménez dice, me parece que Arteta no le suelta mucho al equipo. Siempre que atacamos pareciera que los volantes están prohibidos de pisar el área. Terminan llegando 3 nuestros contra 5 o 6 del rival. Saludos, dice Miguel. A ver.
Bueno, ayer, perdón, sobre esto, coincidimos en que no tuvo un gran partido, de hecho por algo salió rápido, pero Willock llegó dos o tres veces al área, en alguna que otra, y nadie más lo hizo, fue el
Sí,
único.
claro.
Y por eso te hablaba siempre de que alguien que nos dé lo que da Willock. Llegadas, Xhaka no lo iba a hacer, Ceballos no lo iba a hacer, digo, hace falta alguien que llegue también.
Sí, bien, nos dice arroba Johan-CH, dice, personalmente no le exijo resultados a Arteta, pero sí una estructura de juego que de momento no veo. Es más fácil acomodar un nuevo jugador a un esquema que tener que modificar todo por la llegada del mismo, dice. Bien,
Bueno, hay un
dice.
tema ahí. Tenemos que acostumbrarnos a que Arteta me parece que pondera más el sistema que otra cosa.
Sí.
A mí me parece bueno que vuelvan a sonar apellidos ahora para enero. Creo que habíamos pensado cuando terminó el mercado anterior que luego de haber puesto la cláusula de Thomas así al contado, que la verdad que no había como mucho dinero como para gastar, pero me parece que hoy en día los problemas son tan evidentes que empiezan a sonar apellidos como para reforzar ese medio campo. También pensando que Arsenal mínimo necesita un volante, Ceballos seguramente se va a ir a final de la temporada, porque, a ver, a menos que cambie rotundamente esta cuestión, no está haciendo los méritos como para que lo compren tampoco. Perdió un poco de importancia, que es la que venía teniendo el equipo, sobre todo en el sprint final de la temporada pasada. Entonces me parece muy bueno que se nos relacione con volantes, sobre todo con lo de
Sí.
Szoboszlai, que creo que Szoboszlai me parece una apuesta muy buena para lo que es Arsenal, sinceramente, porque es un jugador joven que puede llegar a salir dentro de todo barato, que tiene una cláusula pagable en tres instancias. Que es un chico que, a pesar de que tiene menos de 20 años, está demostrando en su equipo, en la Champions League y con su selección, que gracias a un gol de él terminaron clasificando a la Eurocopa.
La
Imagínate
verdad, sí.
lo que involucra para Hungría, que de la época de los magiares mágicos, que no tiene un equipo decente,
Sí, sí,
lo que
sí.
significa para este chico haber metido a su selección en la Eurocopa. Así que me parecería un refuerzo buenísimo, la verdad. Un refuerzo muy Arsenal, sinceramente.
Sí, yo con respecto a Ceballos, la verdad que es un futbolista que a mí me gusta mucho y me gusta el aporte que hace al equipo. Ayer es cierto que no jugó un gran partido, después obviamente se dedicó mayormente a defender, pero en esos primeros 20-25 minutos me parece que era uno de los pocos que rompía con la rigidez posicional, ¿no? Del Arsenal y también se sentía cómodo en algún punto en ese marcaje individual que proponía Leeds. Y me parece que es un jugador interesante. Ahora, si como dice Debo, Szoboszlai es una buena oportunidad de mercado, todavía está a un precio relativamente accesible, se puede pagar. Y si vas a tener a Ceballos solamente como fondo de armario, bueno, para eso, en vez de pagarle los 25 al Real Madrid, pones 30 por un pibe que tiene muchísima más proyección, que parece que, o sea, que ofensivamente te aporta mucho más, y el fondo de armario que lo haga el Neni, por ejemplo, que demostró que puede rendir en algunos momentos, que tiene. Digamos, la talla como para bancarse un partido difícil, que no va a ser la figura del equipo, ni tampoco capaz siendo titular vos vas a pelear Premier o objetivos grandes, pero que te aporta, digamos, es un jugador que suma. Es un poco eso, me parece que hay que revisar, pero sí, coincido con Debo ahí. Nos dice Javo Zurita, si bien no, si bien fue un mal partido, algo más de ataque tuvimos, dice, al menos tiros al arco, ocasiones de gol. No sé si lo mataría tan rápido a Pepe. Holding me parecía bueno hace unos años, no sé qué pasó, dice Raúl Zurita. Alonso Fernández dice, crack, más allá de este partido nefasto, barata, ¿qué jugadores creen que ya no pueden o deben continuar con el equipo? Abrazo. William.
¿Tenemos tiempo?
William.
No, bueno, yo creo que
De los
William
que
no hay.
jugaron, William, ¿no? De
No
los que
podemos ser
jugaron.
realistas con William, lo tenemos por dos temporadas más, digo, hay que aceptarlo, por lo menos una más y después habrá que ver. Lo mismo con Lacazette, me parece que esta es su última temporada en Arsenal, tengo esa
Sí,
sospecha.
y bueno, después todos los centrales que nos sobran, ni hablar, ya
Exacto.
sabemos.
Kolasinac probablemente se vaya y no sé si tenés mucho más para sacar.
No, sí.
Bueno, sí, obvio.
Gratis.
Sí,
Así que
pero
no hay.
digo.
Sí,
Sí.
sí.
Por eso digo, las
Un tráfico ahí.
reestructuraciones de los planteles son lentas. Va a llevar tiempo
Va a
sacarnos de
llevar
encima
tiempo.
todo lo que, toda la maleza, si querés, por
Por eso
decirlo.
es positivo los apellidos que se van sí o sí. O sea, ya no es una
Exacto,
cuestión de que los tenés que
exacto.
vender. Es que terminan contrato y se van. Entonces ya te podés asegurar la temporada siguiente, y lo venimos remarcando porque va a ser importante, sin Mustafi, sin Sócrates, sin Özil, son tres sueldos, y sin David Luiz, posiblemente. Son tres sueldos altísimos. O sea, que te permiten poder hacer una reinversión en otro sector. A mí, sinceramente, o sea, el tema es que, por supuesto, siempre de pasar de lo ideal a lo real es como complicado. Yo creo, claro, sinceramente, que al Arsenal le falta un central, dos volantes y un delantero. O sea, son cuatro jugadores. Mm. Pero no cuatro jugadores cualquiera. O sea, vos necesitás cuatro jugadores que te den un salto de calidad. Y para conseguir jugadores que te den un salto de calidad, tenés que invertir. Entonces, estamos en esa encrucijada histórica. Vamos a ver qué termina sucediendo. Pero bueno, espero por lo pronto que Arsenal reaccione en enero, y si la oportunidad de Szoboszlai está, me parece que hay que aprovecharla. O sea, por 25 millones en tres instancias, me parece que no tiene ningún tipo de sentido andar dudando, no, sobre todo porque es un chico que va a tener muchos pretendientes, que ya los tuvo en verano y los va a tener ahora. Y también teniendo en cuenta el antecedente del Salzburgo, que es un equipo que suele vender jugadores en enero. O sea, pasó con Haaland, creo que con Minamino pasó lo mismo.
Sí, sí, sí.
Entonces, es un equipo que va a estar dispuesto a vender.
Va a estar dispuesto, sí, sí.
Es que el jugador quiere venir.
Está dentro de su política deportiva. O sea, es un equipo que es un equipo cantera, digamos, en algún punto. Obviamente puede alimentar a Leipzig, digamos, para mantener dentro del mismo proyecto a un futbolista tan interesante como Szoboszlai, pero si viene una buena oferta de afuera, no se va a oponer de ninguna manera. Como dice Debo, los ejemplos están a la vista. Bien, nos dice Sebastián Durán, mucho por mejorar lo que es la articulación del ataque, se nota mucho al comparar, por ejemplo, con Leeds, donde el equipo fluye mucho mejor en ataque. Y lo de Pepe, bueno, un jugador que se queja, que no juega, y luego se hace expulsar, creo que se explica solo el chiste, lo destacamos también al inicio. Andrés Pérez nos dice, ¿cómo afrontar el próximo partido sin Pepe, William y Bukayo? ¿Por qué no darle más juegos a Smith Rowe si la rompió con Leeds? Ojo con Smith Rowe para el jueves, ¿eh?
Sí.
Está jugando con el equipo reserva, ¿no? O sea, está jugando Saliba, está jugando Smith Rowe, está jugando Balogun.
Sí,
Nelson, son jugadores todos con algunos problemas de lesiones. Nelson no tuvo más oportunidades porque también tuvo. Sí, Chambers también volvió, es verdad.
Hay un par de jugadores interesantes también ahí en el equipo. Hay un chico que se llama Ben Cottrell, un zurdo que es el que maneja los hilos del equipo.
Es re de Arsenal.
Miguel Asís, ¿no? Miguel Asís es un chico que tiene mucha pinta, ¿eh?
También que se apellida Sirian, algo así. Esos tres, Asís, Sirian y Asís en medio campo. Y hay un 9 también que lo dije la semana pasada.
Ese, Seba, te iba a decir, el sueco. Contanos un poco.
Es un 9 que Arsenal prácticamente nunca ha tenido, ¿no? Es un 9 súper alto, que juega de espalda, sí, pero que es bueno técnicamente. O sea, puede tener chance. Sí, sí.
O sea, Arteta va a tener que hablar con Mertesacker y le va a decir, che, teneme a los pibes listos porque los voy a necesitar a casi todos.
Sí, sí, bien. Bueno, últimos cuatro mensajes. Nos dice Ángel Vargas. Aburrimiento. Arsenal y Manchester United me causan pereza. Mismo juego aburrido. Bueno, dice Ángel. Alberto dice, ¿cómo es la situación de Pepe? ¿Creen que Arteta le dé más oportunidades? Saludos desde Nicaragua nos manda. Yo dije, para mí lo borra, ¿eh? Para mí, lo... o sea, le puede
pero
llegar a dar oportunidades.
Pero tampoco se puede dar ese lujo.
No. Yo creo que le puede dar oportunidades en la medida que otros jugadores, o sea, lo puede borrar en la medida que otros jugadores le respondan, que no tenga grandes lesiones, pero, o sea, si tiene esa oportunidad lo va a borrar, o sea, si fuera por Arteta lo borraría.
Va a empezar a ser titular en Europa League y tal vez la posición que ocupaba Nelson en Europa League la pase a ocupar como alternativa en la Premier.
Yo creo que lo va a utilizar porque tampoco, como dice Mati, se puede hacer lujo, pero para mí ganas de borrarlo no le faltan. Para mí Arteta ayer le hizo la cruz. Pero por una cuestión de contexto, como decimos,
te doy
el partido para que brilles y te haces expulsar. O sea, para mí se hartó. Bien. Nos dice Ezequiel, ¿se podrá cambiar el húngaro por Pepe? Se lo habíamos leído. Y Diego Riquelme, último mensaje, dice, ¿por qué será que Ceballos de jugar tan retrasado? ¿Es una orden táctica?
Hay un tema ahí. Porque es muy bueno, mejoró mucho Ceballos en defensa. De hecho, creo que fue el que más quites hizo ayer, o el segundo que más quites hizo. Pero sabemos lo que puede dar en ataque. Tal vez tiene que ver con la estructura de vuelta, me parece. No tiene con quién asociarse hacia adelante y no confía en dejar el hueco para que Xhaka lo cubra. Entonces,
para mí es una indicación, claramente es una indicación.
Sí.
No hay margen de duda de que lo ponen a jugar ahí.
Bueno, sobre Ceballos.
Perdón, Mati, como en algún momento lo pusieron a jugar pegado a la banda sobre la derecha, totalmente intrascendente en ese partido, no recuerdo con quién, que fue el debut de Thomas Partey, el debut de los que jugaron los tres juntos ese día.
Sí. ¿Quién fue? Con Leicester.
Que jugó del Neni.
Claro, sí. Bueno, ese día Ceballos limitadísimo, limitadísimo, anulado, o sea, pero por el propio sistema, y eso fue una indicación, ese fue un error de Arteta.
Sí, sí. Lo último sobre Ceballos, sobre su futuro en realidad, digo, si tiene una temporada excelente, Arsenal no va a tener la plata para comprarlo. Si tiene una temporada horrible, Arsenal no va a querer por qué comprarlo. Entonces, pensando en lo que decía Debo, mínimo uno o dos volantes van a ser necesarios.
Sí, sí, más dos que uno. Pero bien. Bueno, hay que bien. Ver.
Bueno,
pero los Kroenke me parece que están dispuestos, ¿no? A poder invertirlo así. Yo justo estaba leyendo algunas cosas que la verdad parecen bien alentadoras de cara al futuro y de cara al involucramiento económico, si se quiere, de los Kroenke para con el equipo, ¿no? Que ahora me parece que ya tiene la estructura que desea, es una estructura mucho más americana de manera dirigencial.
Claro.
Y creo que por ahí, ahora con la inserción de Team Lewis y todo, por ahí que de repente, por eso yo sí estoy confiado de que en enero Arsenal va a comprar un jugador.
Ojalá veamos esa inversión, porque obviamente le va a venir muy, muy bien al equipo, sin dudas, y bueno, también a nosotros, que tenemos que ver a ese equipo fin de semana tras fin de semana con los mismos problemas. Bien, el partido del jueves será ante Molde, ¿no? Fecha número 4 de la fase de grupos de la Europa League, si no me equivoco. Vamos a estar, lógicamente, haciendo el postpartido por Instagram. Fin de semana frente a Wolverhampton, partido bastante, bastante durísimo. Difícil para el Arsenal, sí, partido durísimo, de local en el Emirates, pero ante un equipo que siempre trae problemas, uno de los equipos menos goleados de esta Premier League junto al puntero, junto al Tottenham. El fin de semana no jugó el City solo, y el Tottenham ganó el partido y bueno, quedó puntero. Y después nos quedará para la próxima semana el partido frente a Dundalk y después, no, perdón, Rapid Viena y después Tottenham, ¿no? Okay. El rival al que todos le queremos ganar, el clásico, Mourinho frente a Arteta, partido en el estadio de ellos. Ojalá, mi gran deseo es que Arteta no caiga otra vez en las garras de Mourinho, que no esa posición es trascendente y que nos hagan 2-3 goles contra de pelota parada y que no, ojalá. Bueno.
Como viene jugando el Tottenham ahora, como ganó el otro día.
Por eso espero que Arteta pueda encontrar una pista para burlar ese sistema.
Mourinho está viviendo como un revival ahora de entrenador. Sí. La verdad que vuelve a estar vigente, sinceramente. Que creo que lo que fue el partido pasado, que terminamos perdiendo con un gol de Alderweireld, el de córner, obviamente que el desarrollo fue muy favorable para Arsenal, pero bueno, cuando entras en el juego de Mourinho es jugar con fuego. O sea, hay que...
Preguntale a Pep el fin de semana, sí. ¿No?
Bueno, va a depender muchísimo de cómo llegue Arteta y de cómo llegue el equipo, sinceramente. O sea, ayer me parece que para cerrar esta conclusión, la cara de Arteta lo dice todo. Es una mezcla entre frustración, decepción, o sea, está como agotado, está como cansado, está como enojado, o sea, como diciendo, toco cosas en el equipo y no funcionan, y estuvimos a punto de perder otra vez, y el equipo no hace goles, y no genera, o sea... Entiendo mucho la frustración del entrenador, le damos la derecha en que intentó cambiar, pero bueno, hay que seguir metiendo mano hasta que le encuentre la vuelta.
Bien, sí. Bueno, nos vamos a reencontrar entonces el próximo episodio. Gracias a todos los que obviamente llegaron hasta acá, estuvieron atentos hasta el final del programa. Mati, muchísimas gracias, como siempre.
Bueno, gracias a ustedes por servirme de pared reboteadora de catarsis, para hacer un poco de catarsis. Sí, se vienen semanas complicadas, como decía uno de los oyentes, hasta enero se viene complicadísimo, así que es el momento de la verdad, si querés, ¿no? Es el momento en el que vamos a saber de qué está hecho este equipo, veremos.
Bien. Seba, muchísimas gracias también, como siempre.
No, a ti, Rodri, a los chicos también. Y bueno, ahora justo que Debo decía y me hacía recordar ese gol de Alderweireld. Recordé que Arsenal no recibió ni un gol de pelota parada, ojo, esta temporada.
Ah, buen dato.
Pero, a favor, un completo desastroso.
Sí, una de cal y una de arena, siempre.
Sí, exactamente, ¿no? Pero bueno, sí, entonces. Bueno, como repito, que va a ser interesante ver el planteamiento el jueves y el domingo, porque cómo el equipo reacciona, sobre todo el entrenador, a este partido de ayer, que no fue absolutamente malo, pero dejó muchos puntos grises y muchos fantasmas. Va a ser muy interesante cómo replantear Arteta para esta semana.
Bien, bien. Debo, muchísimas gracias también, y bueno, nos reencontramos la semana que viene.
Gracias, muchachos. Gracias a todos los oyentes, como siempre, que están ahí cada semana con sus preguntas muy valiosas y sus conceptos como para ampliar el programa. La verdad que lo hacemos entre todos y por supuesto estamos muy agradecidos. Y bueno, como siempre decimos, sobre todo en YouTube, si nos dan una mano con las suscripciones, con los likes, los comentarios, como siempre, muy agradecidos. Y bueno, esperemos la semana que viene venir con otras caras, la verdad. O sea, tengo ganas de sentarme acá en el sillón un lunes y decir, bueno, vamos a hablar de cómo jugó el Arsenal. No viene
Bien,
pasando.
no viene pasando, pero esperemos que pase pronto. Ha pasado Mati Terzic, ha pasado Sebastián Gálvez, ha pasado Agustín Devoti. Mi nombre es Rodrigo Dubén. Nos reencontramos la semana que viene en un nuevo episodio. Y como siempre, vamos a decir: aguante el Arsenal. Chao.